Presos políticos cubanos piden a diplomáticos bolivianos en la ONU que retiren monumentos de Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Denuncian deportación de La Habana a Santiago de Cuba del opositor Dariem Colombier.
Prohíben viajar a Argentina a la activista matancera Ania Zamora.
Frente a la Embajada de Cuba en Chile, recuerdan al expreso político Armando Sosa Fortuny.
Human Rights Watch constata restricciones a la posibilidad de viajar en Cuba.
Y el Parlamento Europeo pide aumento de sanciones sobre el régimen de Maduro y mantiene el apoyo a Juan Guaidó.
En los deportes, los Mets de Nueva York se despiden de su manager, el boricua Carlos Beltrán, y mañana arranca la jornada número 20 en la Liga Española con el Barcelona y el Real Madrid empatados por el primer lugar. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Hoy es jueves 16 de enero. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición está Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Presos políticos cubanos entregan una carta a la misión de Bolivia ante las Naciones Unidas pidiendo que ese país remueva los monumentos dedicados a Ernesto Che Guevara. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se reunieron con diplomáticos de la misión de Bolivia ante la ONU para hacer la entrega de una carta dirigida a la presidenta de Bolivia en relación a las estatuas y conmemoraciones de Ernesto Che Guevara en el país latinoamericano. Presente para el encuentro, José Alfredo Gutiérrez Solana.
Bueno, yo creo que es una necesidad que se impone al haber el cambio de gobierno que ha habido en Bolivia y que ellos estén conscientes de cuál es nuestra razón y cuáles son nuestros propósitos de que se quite de todos los lugares públicos y de todos los lugares que tenga que ver con el pueblo boliviano de la imagen del Che Guevara, que tanta muerte y tanta destrucción ocasionó en Bolivia, incluyendo la muerte de 32 soldados bolivianos.
También presente el expreso político cubano Ino Martel Casuso.
No, la imagen de Che en Facebook durante 10 años nos las boicotearon, nos cerraron más de 3 o 4 veces, pero no hay nada más importante que un día detrás del otro. Hoy un grupo de expresos políticos firma una petición y se la vienen a entregar personalmente a la embajador de Bolivia para que erradique la imagen de Che, que lo único que le trajo a Bolivia fue muerte, muerte y más muerte. No a la imagen de Che en cualquier lugar del mundo.
Los expresos políticos cubanos dicen que aguardan respuesta desde La Paz a su misiva. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y autoridades cubanas sacan del aislamiento al opositor Dariem Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18, quien tras ser arrestado el sábado fue llevado al centro de detención El Bivac en La Habana. Este jueves, el opositor Manuel Cuesta Morúa pudo ver a Colombier y este le comunicó que será deportado el viernes a Santiago de Cuba, donde reside.
Acabo de verle, ¿no? Y sí, está de buen ánimo, afortunadamente. Ya mañana lo deportan para su provincia, pero bueno, está bien. Ya lo sacaron del lamento. No pudimos hablar mucho. Fue muy, muy breve, pues, policía adelante, pero por lo pronto ya no están en la mesa. Hay un local ahí en el Bivac, hay un local que está destinado para cuando las personas que van a ver a los que están detenidos ahí, pues un cubículo. Ahí uno conversa con él, de la policía adelante, por supuesto, pero claro, conversa con él por espacio de unos minutos. Yo le entregué las pertenencias porque yo tenía las pertenencias a él que tenía por acá y ahí fue donde pudimos conversar así de esa manera. Ya mañana le regresan a Santiago, sí.
Human Rights Watch denunció las restricciones a la posibilidad de viajar en Cuba. La organización defensora de los derechos humanos con sede en New York presentó esta semana su informe mundial del año 2020.
Sobre el caso de Cuba, denunció que en reiteradas oportunidades las autoridades le han negado selectivamente la salida a personas que expresan disenso sin las garantías de un debido proceso.
Recordó que en mayo de 2019 a la periodista Luz Escobar del sitio web independiente 14 y medio se le prohibió viajar a la ciudad de Miami. En agosto también se le prohibió viajar a la República Argentina y al periodista Javier Valdés de la publicación Convivencia no se le permitió viajar a España.
Los agentes les informaron que no estaban autorizados a viajar. También en agosto se le prohibió al pastor evangélico Adrián del Sol viajar a Trinidad y Tobago, donde tenía previsto participar en un evento sobre persecución religiosa, denunció Human Rights Watch en su informe del año 2020 sobre el caso de Cuba.
Esta semana las autoridades de Cuba regularon una vez más a la activista matancera Ania Zamora, quien el lunes tenía programado salir hacia la República Argentina. Este fue su testimonio para Radio Martí.
Fue el lunes 13. Íbamos a Argentina a participar en un taller, un grupo de activistas por los derechos humanos, y cuatro de las activistas le fue impedido salir. En mi caso, cuando llegué allí, en el aeropuerto José Martí en La Habana, me dijeron que tenía restricción temporal, que no podía salir del país. Yo les dije que me dieran una explicación porque no entiendo por qué motivos. Yo no te debo multa, yo no tengo problemas de justicia. Y me dijeron que no, que el oficial de migración no me quiso ni dar el nombre. Me dijo que no, que solamente aparecí allí que yo tenía restricción de salida temporal del país y que no podía viajar y que abandonara el aeropuerto lo más rápido posible.
Zamora dijo a Radio Martí que junto con ella tenían programado viajar las activistas Jacqueline Madrazo, Madeline Rodríguez y Arelis Rodríguez, las que también fueron reguladas. Todas engrosan la lista de casi 230 regulados, es decir, de personas a quienes las autoridades de Cuba impiden salir del país solamente por motivos políticos.
Y jóvenes chilenos prendieron velas y colgaron pancartas esta madrugada en las rejas de la Embajada de Cuba en Santiago de Chile, donde denunciaron la muerte de un preso político cubano y reclamaron la libertad de otro. Durante la protesta, los manifestantes diseminaron fotos del senador Jaime Guzmán, asesinado en el año 1991 por el grupo Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo terrorista chileno respaldado por el régimen cubano. Al concluir la manifestación, se anunció la creación de la agrupación Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny. Nuestro colega Pedro Corzo ofrece más detalles.
El dirigente juvenil chileno, Jaime Sepúlveda, junto a un grupo de compañeros, protestaron este jueves frente a la Embajada Cubana en Santiago de Chile por la muerte del prisionero político Armando Sosa Fortuny y el encarcelamiento del líder opositor de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Haciendo un análisis de lo que está pasando en la región, en Chile, en Colombia, en Ecuador, creo que ya han pasado muchos años desde que el verdadero cáncer de Latinoamérica, que es el comunismo, está arraigado en un país que es Cuba. Hoy día, por ejemplo, uno ve actos vandálicos en distintos países de Latinoamérica, se ve cómo actúa la extrema izquierda y muchas veces la clase política intenta combatir a los que cometen el desorden, pero no a quienes los financian, no a quienes le dan la infraestructura, no a quienes le dan la logística, no a quienes los apoyan, quienes los educan, que en este caso es Cuba. Cuba durante ya 60 años han asesinado, han destruido, han hecho un daño tremendo en la región durante los últimos 60 años.
Sepúlveda considera que es necesario actuar contra quienes organizan actos contra la democracia en el hemisferio y solidarizarse con quienes en Cuba luchan por la democracia.
Creo que ya es momento de que la sociedad libre o a quienes son amantes de la libertad empiecen a reaccionar con quienes son, quienes lideran esto, quienes financian todas estas acciones. Creo que hoy día la lucha de los cubanos por la libertad no es una lucha solamente de los cubanos, ya es una lucha de todos los latinoamericanos.
Al concluir la protesta, los manifestantes proclamaron la creación de la agrupación chilena Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Cubanos opinan sobre las nuevas disposiciones para la distribución de gas licuado. Yvette Pacheco con el informe.
Cuba Petróleos anunció la ampliación de los ciclos de venta de gas licuado. Pero ¿a quiénes afecta la medida? Leonid Carbonell vive en Baragua, Ciego de Ávila. Desde allí dijo a Radio Martí:
todos no tenemos acceso al gas licuado. Están dando como que es una cosa que cualquiera puede acceder a eso. No. Tienes que tener un contrato, pero para que te hagan ese contrato tienes que tener algunos requisitos. Tienes que tener un nivel económico, tienes que comprar la bala de gas licuado, comprar todos los accesorios para poder conectar esa bala de gas licuado.
Para Carbonell, las medidas anunciadas son un cuento porque...
a que hay muchas personas hoy mismo, que no están cocinando con gas licuado, que cocinan con carbón, que cocinan con leña, cocinan con petróleo.
Entre lo anunciado se dio a conocer una tabla con el ciclo de entrega según la composición del núcleo familiar. El comunicador y activista Moisés Leonardo Rodríguez vive en la provincia de Artemisa.
Bueno, si lo comprabas con esa compañía que dejó de suministrar, ¿por qué no las compran en otro lugar? Está Rusia. Todos los días hablan de que se están logrando convenios económicos y de colaboración. ¿Por qué no se recurre a otra fuente de suministro? Bueno, la gente sabe que el problema es que no tienen dinero con qué comprarlo.
Esto lo que provocará es un mercado paralelo, asegura Rodríguez.
¿Y las consecuencias cuáles son? Lo que tanto critican al neoliberalismo. Tenés que se recurrir al mercado paralelo, pues las personas de menos ingresos quedan en desventaja.
Aquí los ciclos anunciados son en papeles, expresa Moisés Leonardo Rodríguez, refiriéndose a los días establecidos para la entrega a partir de ahora de gas licuado a la población.
Las dos balitas, nosotros cuando teníamos los dos a veces se demoraba más el ciclo, porque aquí los ciclos todos son en papeles. El gran problema de este sistema es el divorcio del discurso con la realidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el abogado encarcelado por el régimen en Cuba, Roberto Jesús Quiñones Haces, recibió su visita mensual este miércoles. Tomás Cardoso habló con el hijo del letrado y preparó este informe.
Este miércoles, el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió en el Combinado Sur la visita mensual de su esposa, informa su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Se mantiene la misma presión contra mi papá, una represión constante. Le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba.
Según Roberto José, su mamá, Ana Rosa Castro, le dijo que notó pérdida de peso en Quiñones, quien lleva varios días con una afectación estomacal, además de las malas condiciones del penal y la mala alimentación.
Por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en estos últimos días. Imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar. Es decir, es un desastre total. La enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones. En ese estado en el que está allá adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Roberto Jesús Quiñones Haces está cumpliendo un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El proyecto Manos y Corazón para rescatar perros callejeros espera respuesta de las autoridades trinitarias luego de que fuera presentado en diciembre al gobierno municipal. Yolanda Huerga conversó con su principal gestor.
Rescatar perros y gatos callejeros e implementar acciones de sensibilización sobre el cuidado de los animales es para Denis Valdés Pilar más que un deber, una profesión de fe. Por ello creó el proyecto Manos y Corazón, que desde hace 3 meses opera en Santi Espíritus y en otras provincias del país.
Siempre he sido ambientalista y siempre he sido un animalista desde muy pequeño. Este país le hace falta muchos proyectos que tengan que ver con este tipo de trabajo, con los animales.
Tras presentar el pasado diciembre su proyecto al gobierno municipal, el activista espera el apoyo de las autoridades.
Se presentó al gobierno para dejar las cosas claras sobre cuál es nuestro objetivo, por el que estamos recibiendo ayuda del exterior, dinero, medicamentos. El que me atendió le gustó la idea Él esperaba que alguna persona, alguna entidad se vinculara con esto. Inclusive hasta nos ofrecieron un terreno en un futuro, si se aprobara el proyecto, también materiales para construir alguna clínica para perros. Pero sí hemos recibido ese apoyo de palabra.
Valdés indicó que aunque hay mucho de responsabilidad individual en la cuestión del maltrato animal, el papel del Estado es primordial.
Cada vez que hay una nota informativa en la televisión, en la radio, en los periódicos, no incluyen a los animalistas, como que si quisieran minimizar el problema que cada día está tomando más fuerza producto del maltrato animal que hay aquí en este país.
A mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura informó que está revisando un proyecto de ley de bienestar animal, luego de que el Movimiento Cubano de Protectores abarrotara las redes sociales y protagonizara manifestaciones públicas para reclamar una normativa legal que resguarde a los animales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y activistas de diversas agrupaciones opositoras dentro de Cuba unieron sus esfuerzos en el rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña Pa' la Calle. El opositor habanero José Díaz Silva comentó con Radio y Televisión Martí sobre las actividades que han desarrollado.
Con algo amarillo, el color de la resistencia, el amarillo. Y esto es en toda la isla, en todas las organizaciones. Hemos estado inmersos en esta campaña, hemos estado en los parques, en las casas, han hecho comentarios, se han hecho videos, se han puesto tiras amarillas en distintos lugares, en parques, en algunos centros de trabajo. Y bueno, y la policía atrás de nosotros, ¿no? Pero como no ha sido en un solo lugar, como decir, vamos a reunirnos en un solo lugar, no han podido detenerla a nadie porque han sido el que no ha podido salir de su casa, lo ha hecho en su casa, el que estaba en un parque lo ha hecho en un parque, y así todo salió de lo más bien. Una de las cosas buenas y bonitas que tiene la campaña esta es que ha enseñado a los cubanos a unirse y a sumarse en ella. Aquí están organizaciones de todas las líneas políticas, solamente con un solo pensamiento, ¿no? La libertad de los presos políticos, la libertad de Cuba y el cese de la represión que mantiene el régimen contra los activistas de los derechos humanos y contra el pueblo en general. Esto abarca no solamente a los activistas de los derechos humanos, el pueblo está sufriendo las consecuencias de mantener este régimen encaprichado ahí en su política.
Y a continuación revisamos noticias que tienen que ver con Venezuela. Inicia don Bruno Tocas.
El Parlamento de Europa o Europeo acordó este jueves mantener el reconocimiento de Juan Guaidó como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional y el legítimo presidente interino de Venezuela, y pidió a la Unión Europea que aumente las sanciones a los responsables de evitar que éste acudiera a una sesión de la Asamblea Nacional.
El texto, además, condena el intento de golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro y sus aliados, así como sus esfuerzos para impedir que la Asamblea Nacional lleve a cabo el mandato constitucional que le extendió el pueblo venezolano.
La oposición venezolana denuncia una emboscada contra parlamentarios y periodistas. Desde Caracas informa nuestra corresponsal, Carolina Alcalde.
Luego que grupos civiles armados atacaron los vehículos en los que se trasladaba una comisión de parlamentarios, seguidos de trabajadores de la prensa que intentaban llegar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, el presidente interino Juan Guaidó convocó a sesionar en otro punto de la ciudad, desde donde definió la situación como una emboscada brutal.
Hoy la persona fue claramente cómplice de la agresión, el atentado y la emboscada a los parlamentarios.
El hecho ocurrió bajo la mirada de los cuerpos de seguridad del Estado y el segundo vicepresidente del Parlamento, Carlos Berris Beitia, hizo un llamado al ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, y criticó que los grupos paramilitares que atentaron contra la caravana de parlamentarios estén amparados por la Fuerza Armada.
Estaban todos los sectores del ejército, sus oficiales y todo, amparando este grupo terrorista. Así que, Padrino, por favor, ese uniforme que tiene usted es de todos los venezolanos. Hágalo valer.
En tanto, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en la sede del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, presidente de esa institución considerada ilegítima por la oposición, dijo sentirse orgulloso de los chavistas que acudieron hasta la sede del Parlamento.
El que se mete con uno, se mete con todos. Y con ese pueblo que está allá en la calle, los motorizados y los motorizados de Tabarriga, ahí están, los motorizados y los motorizados, que se vinieron para acá.
Cabello insistió en que la Asamblea Nacional Constituyente se mantendrá en sesión permanente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Eurocámara ratificó su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y condenó el intento de golpe de Estado parlamentario. Jorge Orellana tiene el informe.
El Parlamento Europeo reconoció y apoyó a Juan Guaidó
como legítimo presidente de la Asamblea Nacional, en una resolución apoyada por 471 diputados y rechazada por 101 y con 103 abstenciones.
We move on to Venezuela. The vote is closed and it's adopted.
En la sesión de debates y posteriormente, antes de la votación, los eurodiputados condenaron el intento de golpe de Estado parlamentario en Venezuela.
Su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela.
Condena y denuncia al régimen tiránico de Nicolás Maduro por intentar orquestar un golpe de Estado parlamentario para controlar la única institución democrática que evidencia la farsa de su régimen, a la vez que exige el respeto a sus diputados denunciando el acoso y la represión intolerable del régimen de Maduro. Esta resolución habla directa y fraternalmente al pueblo venezolano y le dice con un mensaje fuerte y claro: no estáis solos.
Por su parte, Juan Guaidó agradeció desde Caracas que el Parlamento Europeo ratificara su reconocimiento como presidente interino de Venezuela y jefe del Poder Legislativo en forma contundente, respaldo del Parlamento Europeo que no solo se da a la Asamblea Nacional, sino también a la presidencia encargada y a toda Venezuela que hoy necesita soluciones, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
A las 11 de la noche y 21 minutos, ya en la voz de don Bruno Tocas, damos inicio a esta revisión de noticias sobre los Estados Unidos.
Exactamente, los senadores estadounidenses prestan juramento para el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
El juicio político al presidente Donald Trump en el Senado comienza el jueves con procedimientos preliminares, incluidos los legisladores de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales, quienes presentarán los artículos de juicio político a los senadores que actuarán como jurado. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, prestará juramento por su papel en la supervisión del proceso y luego tomará juramento a los 100 miembros del Senado. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el paso final, el jueves, será notificar a la Casa Blanca y convocar al presidente para que responda a los artículos y envíe a su abogado. La parte principal del juicio comienza el martes. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, están entre los que procesarán el juicio de Trump en el Senado. Nadler dice que han surgido nuevas evidencias. Han surgido nuevos documentos y testigos adicionales que señalan inequívocamente la culpa del presidente. El pueblo estadounidense entiende que un juicio sin evidencia, sin testigos, no es un juicio en absoluto, excepto un encubrimiento. El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana, censuró los motivos del juicio político. No se trata de los matices de la asistencia extranjera a Europa del Este. Esto ha sido un partidismo absolutamente todo el tiempo. Esta es la tercera vez en los 244 años de historia del país que un presidente de Estados Unidos ha sido acusado y objeto de destitución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a continuación revisamos el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a una onda polar muy abierta, los movimientos frontales sobre Estados Unidos han sido muy débiles. Pero en la noche del sábado, un frente frío fuerte hará su entrada en el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará a la región de Tampa y Fort Myers en la tarde del domingo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del lunes, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once de la noche, 25 minutos, noticias de América Latina.
Carlos Romero, antiguo ministro de Gobierno y confidente del expresidente Evo Morales, es imputado por corrupción en Bolivia. Desde allí informa nuestra corresponsal Fabiola Chambi.
Carlos Romero, exministro de Gobierno de Bolivia y hombre de confianza del expresidente Evo Morales, fue imputado por la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, dependiente de esa cartera de Estado. El caso aún se encuentra en investigación, pero el fiscal Germán Larrea informó que existen los suficientes indicios para inculparlo por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
El nombramiento de algunos funcionarios que han favorecido al que se plasma en estos contratos con las empresas horizontal. Entonces, ha tenido algo que ver con algunos funcionarios y ha ejercido las influencias.
Carlos Romero, que salió de un centro médico luego de ser ingresado por un cuadro de deshidratación severa, se declaró perseguido político.
Es una prisión ilegal, es una injusticia. Soy un perseguido político.
Parte Franco Barrientos, dirigente de Juventudes del Trópico, organización que respalda al expresidente Evo Morales, se pronunció sobre este caso.
No podemos proteger a nadie. La ley es para todos por igual. Tiene que ser imparcial. No podemos decir específicamente que es una injusticia o si lo es, por lo tanto, si realmente le ha hecho algo malo, pues se tiene que juzgar tal y como tiene que ser.
Andrés Zúñiga, abogado del exministro Carlos Romero, advirtió que enviar a su defendido a la cárcel es poner en riesgo su vida debido a que en el ejercicio de sus funciones se enfrentó a grupos criminales y de narcotraficantes. La fiscalía pide su reclusión en el penal de San Pedro de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hora de los deportes con nuestro querido Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, ya que sabemos que Carlos Beltrán no será el manager de los Mets de Nueva York, por razones que ya hemos discutido aquí durante las últimas 72 horas, sí sabemos que Eduardo Pérez, el hijo del miembro del Salón de la Fama, Tani Pérez, figura como uno de los favoritos para reemplazar a Carlos Beltrán como el manager de los Mets de Nueva York. Es más, Eduardo Pérez era el candidato número 2 cuando los Mets, por alguna razón desconocida, decidieron que Carlos Beltrán iba a ser su manager en noviembre. Sabiendo muy bien o sospechando que estaba envuelto en un caso, en una investigación del béisbol de las Grandes Ligas, cuando Carlos Beltrán jugaba con los Astros de Houston. Así que cuidado, porque un manager cubano boricua, Eduardo Pérez, pudiera ser, debería decir un coach, porque ha sido coach varias veces en el béisbol, pudiera ser el próximo manager de los Mets de Nueva York. Vamos a estar desarrollando esta noticia todos los días. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Tenemos 3 resultados finales. Ay, Bruno, con razón. Los Pelícanos de Nueva Orleans derrotaron por un solo puntico y en tiempo suplementario al Utah Jazz. No, me dijiste que había sido un punto, los vencieron por 5. ¿Qué clase de periodista sos?
¿Cómo 5?
5 puntos. No. 138-132. Sí, no. Sí, en tiempo suplementario. Fueron a tiempo suplementario.
Sí.
Brandon Ingram metió 49 puntos para el equipo de Nueva Orleans y pese a los 46 tantos de Donovan Mitchell. Lo que pasa es que Bruno apagó el televisor porque estaban perdiendo, creyó que había terminado el partido.
No, decía que había terminado el cuarto, así que...
Yo te perdono, a cualquiera se le muere un tío, como sí, dicen, ¿no?, por ahí.
Para mí fue la tía.
Así es. Milwaukee derrotó a Boston 128-123, Giannis Antetokounmpo con 32 para Milwaukee, pese a los 40 puntos que metió Kemba Walker para el equipo de los Celtas. Y los Knicks de Nueva York perdieron contra los Soles de Phoenix por paliza de Devin Booker con 29 puntos en la jornada. Esto significa que ahora en la Confederación Atlántica, Milwaukee está de primero, Miami Heat en el segundo lugar, los Celtas de Boston, luego Toronto, Indiana en el quinto, le sigue Filadelfia, Orlando y Brooklyn. Esos serían los 8 que irían a la postemporada. Por supuesto que falta muchísimo todavía para que arranquen los playoffs, pero esto les da una idea. En la Confederación del Pacífico, los Lakers de primero, Denver Nuggets de segundo, Utah Jazz en el tercer lugar con la derrota de hoy a 5 juegos del primer lugar. Luego los Clippers, Houston Rockets, los Mavericks de Dallas, Oklahoma City Thunder y los Grizzlies de Memphis. Mañana arranca la jornada número 20 de la Liga Española de Fútbol. A las 3 de la tarde, hora de Cuba, el partido Leganés contra el Getafe. Bruno Tokarz quiere ver lo que va a ocurrir el sábado cuando el Real Madrid reciba en el Santiago Bernabéu al Sevilla. Este va a ser el primer partido oficial del Real Madrid después de ganar la Supercopa Española en territorio de Arabia Saudita. Ahora sí van a jugar en territorio español, como debería de ser. Y más tarde, el sábado, el Atlético de Madrid contra el Eibar a las 3 de la tarde. El Valencia juega contra el Mallorca y el Barcelona contra el Granada el domingo por la tarde. Hoy por hoy, el Barça y el Real Madrid empatados, ambos con 40 puntos tras 19 jornadas. Atlético de Madrid en tercer lugar, el Sevilla en cuarto y la Real Sociedad de San Sebastián. Y le sigue el Valencia. Me están diciendo por alguna razón desconocida que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, regresaremos mañana. Pepe Lacayo en Miami, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Camagüey ya aparecen las pintadas de clandestinos.
Recuerda Michael Kozak que en Cuba no es posible practicar la religión sin temor a ser perseguido.
Carta al Ejecutivo español por la presencia de simpatizantes del régimen de Cuba y Venezuela en el gabinete.
Regresa la crisis de suministros de gasolina en el interior de Cuba.
El gobierno de Colombia pide a Cuba extradición de 4 cabecillas del ELN.
Y rechaza enviado de la ONU a Bolivia el llamamiento de Evo Morales para formar milicias armadas.
Radio Martí Noticias.
Gracias por seguir en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Hoy es jueves 16 de enero. Desde el estudio Alex estamos saludando al equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con las noticias de Cuba.
En Camagüey aparecen pintadas que podrían ser del grupo Clandestinos. Yolanda Huerga informa.
Una pintada que podría ser de la autoría del grupo Clandestinos apareció este jueves en la pared de la sede de la administración del distrito Joaquín de Agüero en el reparto La Vigía de Camagüey.
Hubo dos en La Vigía, una al lado de mi casa, la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde radica la administración de esa entidad gubernamental, Andrés Sánchez, destina Joaquín de Agüero. Y la otra, que fue ya un poco de pintura tirado contra un muro al lado de la puerta, en la tienda Shopping La Borla.
Confirmó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín. La prensa oficial de la isla ha dado una amplia cobertura a las acciones del grupo.
El Estado, el régimen, cuando está muy preocupado por un fenómeno, digamos, que lo ataque, que lo critique, que lo ponga en entredicho, pues usa los medios de prensa. Ha pasado con el caso de Daniel Ferrer, con la huelga de hambre de Guillermo Fariñas hace muchos años atrás. O sea, en momentos álgidos, el gobierno echa mano a su último recurso. Bueno, a mí en Camagüey, por ejemplo, me han sacado por los medios locales. Esta exposición en los medios oficiales de clandestinos es que están muy preocupados con clandestinos. Eso sí es lo segundo, claro.
El periodista opinó que clandestinos parece ser acéfalo, pero está instando a los cubanos a apropiarse del espacio público que les pertenece.
O sea, hay gente que ya por las redes sociales, estoy seguro, se ha entusiasmado con esto y pues decide pues hacer su propia pintada. Molestias en Cuba tienen muchísima gente por ahí y pintura roja, alguna queda. No hay un liderazgo, la página en internet no dirige nada, no coordina. De hecho, cuando nuestro medio hoy le preguntamos si ellos asumían la autoría de las pintadas en Camagüey, respondieron, todos somos clandestinos.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, en España, envió cartas al Ejecutivo de ese país expresando su preocupación por la irrupción en el gobierno de partidos de extrema izquierda que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela. Ariane González entrevistó al director de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos envió una carta al presidente de España, Pedro Sánchez, en la cual le transmite sus preocupaciones respecto a la influencia que pueden tener algunos miembros del Ejecutivo español que pertenecen a partidos de extrema izquierda como Podemos e Izquierda Unida, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales. Desde Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo de este grupo, explicó a Radio Martí los motivos para enviarla.
Como expresamos en ella, de nuestra preocupación por la llegada al poder de unos partidos que son abiertamente solidarios con el gobierno cubano, incluso yo diría que más que solidarios, son réplicas de los partidos que han estado gobernando ahora mismo en América Latina y pertenecientes a este grupo de interés político que es conocido como el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, evidentemente esto nos tiene preocupado viniendo de la experiencia que hemos vivido en Cuba durante 60 años. Esperamos que las instituciones españolas sean más fuertes que las instituciones venezolanas y que al final estos grupos no puedan salirse con la suya.
También el observatorio envió una carta a la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en la que le recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica Cubana, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención. González Raga adelantó a Radio Martí que preparan un viaje a Bruselas para expresar estas preocupaciones y evidenciar la situación actual que vive el pueblo cubano.
Estamos en la preparación de un viaje de incidencia a Bruselas, en el cual estaremos interactuando con los diferentes grupos que tienen representación parlamentaria allí. Esta será una de los planteamientos. Evidentemente, nuestro mayor objetivo es evidenciar la situación de que vive el pueblo cubano, ¿no?
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El secretario adjunto de Estado del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó en Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temores a ser perseguido por ello.
Kozak señaló que lamentablemente eso no es posible en Cuba, de ahí que haya sido agregada por el Departamento de Estado a la lista especial de vigilancia de países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa.
El funcionario de los Estados Unidos insta al régimen de La Habana a que ponga fin a su política de acoso, amenazas y arrestos de los creyentes cubanos.
Y regresa la crisis con el suministro de gasolina en el interior de Cuba. Tomás Cardoso preparó el siguiente informe.
Con la excepción de la capital cubana, donde se mantiene el abasto de combustible a las estaciones de servicio, la mayoría del resto del territorio nacional nuevamente está enfrentando una aguda escasez de gasolina desde inicio de año. En Pinar del Río, donde se siembran 18.000 hectáreas de tabaco anualmente, hay atrasos por falta de combustible. Comenta desde San Juan de Martínez el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Faltan más de 8.000 hectáreas por sembrarse y la causa principal de este problema es que no hay combustible para preparar la tierra y no hay combustible para mover los sistemas de regadío.
Desde Santa Clara se reporta aglomeración de personas en los servicentros Cupet, informa el comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ya hace más de una semana estamos viendo una escasez total de lo que es la gasolina como tal acá en los servicentros.
Santi Espíritu no escapa a las limitaciones en gasolineras y hay afectaciones en el transporte, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
En los cupés no se ve el combustible a diario, cada 4 o 5 días, debido a que no existe principalmente la gasolina.
Vladimir Martín Castellanos, coordinador del UNPACO en Puerto Padre, nos dice que ahí no están garantizando los pasajes interprovinciales por falta de combustible.
En el Servi no hay gasolina, en estos momentos no hay. No saben si podrán garantizar el combustible de los ómnibus para el mes que viene.
La capital holguinera está enfrentando largas colas para abastecer vehículos con cuotas restringidas, reporta el doctor Ramón Zamora.
Acá vamos por encima de las 2 semanas ya que se ha ido diezmando el abastecimiento de gasolina. Están dando 10 litros de gasolina cada 5 días.
En Vanes, en la provincia de Holguín, el activista William Tamayo comenta que la falta de gasolina afecta el sistema de ambulancias en los centros de salud.
Hace 2 semanas que no hay gasolina. Está golpeando también al sector estatal. Ni ambulancia tenemos, ni para auxiliar a nadie cuando se esté muriendo.
Y en Guantánamo, actualmente no hay combustible en los servicentros de la ciudad, afirma el comunicador independiente Anderlai Guerra Blanca.
Los principales servicentros en estos momentos se encuentran totalmente desabastecidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en esta segunda media hora de Noticias Radio Martín nos volvemos a encontrar con nuestra sección de noticias sobre América Latina. Don Bruno.
El gobierno de Colombia reclama a Cuba la extradición de 4 dirigentes del ELN que se encuentran protegidos por el gobierno de La Habana. Desde Bogotá informa a nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia, atendiendo los fallos judiciales, le reclamó a Cuba la extradición de 4 dirigentes del grupo guerrillero comunista Ejército de Liberación Nacional, ELN, que permanecen en La Habana desde hace más de 3 años bajo protección del régimen de la isla. El consejero presidencial de paz en Colombia, Mario Ceballos, señaló que jueces penales expidieron en las últimas horas nuevas órdenes de captura de estos dirigentes que son acusados de crímenes atroces, secuestros, asesinatos y atentados terroristas. Sobre el pedido a Cuba, Ceballos dijo:
el gobierno colombiano tiene la obligación de tramitar las solicitudes de los jueces de la República en los 4 casos en los cuales se ha formalizado la solicitud de extradición ante La Habana. Esto responde a decisiones de jueces de Antioquia y de un juez de Arauca en el caso de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien es el máximo jefe del ELN. Tenemos una solicitud por secuestro agravado, una condena que él ya tiene por parte de un juez de Antioquia. En ese sentido, el gobierno colombiano pues es respetuoso de la separación de los poderes públicos en Colombia y también es respetuoso de las decisiones de los países con los que tiene tratados de extradición. Y estamos en la mejor actitud, como lo ha estado la Cancillería desde el inicio de la solicitud, de esperar una respuesta formal y positiva del gobierno de Cuba, con quien tenemos desde 1932 un tratado de extradición.
Ceballos señaló que, pese a las reiteradas solicitudes, el gobierno de Cuba se ha negado a entregar a los jefes guerrilleros que viven en La Habana, protegidos por el régimen. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el enviado personal del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Jean Arnault, rechazó expresamente las últimas declaraciones del exmandatario Evo Morales, sumándose al manifestado por muchos actores nacionales, quien se refirió a organizar milicias armadas si regresaba a Bolivia. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos informa.
El enviado personal del secretario general a Bolivia, Jean Arnault, resaltó la necesidad de que todas las partes en Bolivia eviten toda acción violenta o también la amenaza de violencia. En este contexto, el señor Arnault se une a los actores nacionales en Bolivia que han manifestado su rechazo a declaraciones recientes del ex líder Evo Morales. Esto de acuerdo a la Secretaría de Naciones Unidas, tal como lo reflejó Stéphane Dujarric de la Rivière, portavoz del secretario general Antonio Guterres, quien afirmó que el enviado personal Jean Arnault dijo acoger el fallo de cortes bolivianas para prorrogar los mandatos de las ramas ejecutivas y legislativas y de las autoridades subnacionales. Dujarric de la Rivière añadió: el enviado personal del secretario general hizo énfasis que ha de proseguir el proceso electoral y que todas las partes han de evitar la acción violenta o la amenaza de violencia. En ese sentido, el señor Arnault se unió a los que manifestaron el rechazo expresado por actores nacionales ante declaraciones hechas por el ex líder Evo Morales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El primer teniente de la aviación de Venezuela, Luis Hernando Lugo Calderón, se encuentra detenido por las autoridades del país desde hace más de 4 años y la familia del uniformado pide su liberación. Celia Mendoza, de La Voz de América en New York, presenta el siguiente informe.
Este es el documento que, según la familia del primer teniente de la aviación venezolana, Luis Hernando Lugo Calderón, garantizaba su liberación por cumplimiento de condena, la cual aseguran fue arbitraria tras haber sido acusado de participar en un plan contra el gobierno denominado Golpe Azul.
De acuerdo al recómputo que se hizo el año pasado, el nuevo contaje determinaba que eran 4 años, 9 meses y 10 días. Ofreciendo como fecha de su liberación para el 22 de noviembre del año 2019. Esto no ha sido posible que se haya liberado.
Según Leila Calderón, tía del detenido, han agotado todas las instancias legales en Venezuela en busca de una respuesta y ahora esperan elevarla ante las Naciones Unidas.
Que de verdad
estos organismos internacionales ejerzan mayor presión y que se agilicen los procesos, porque mucha gente, no nada más mi hermano, está sufriendo.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la liberación de 14 presos políticos a principios de enero de 2020. Sin embargo, Lugo no estuvo dentro de ellos.
Se hacen las cosas por el camino correcto y estas personas no responden. Tenemos el temor de que mi hermano lo sigan torturando.
Acciones denunciadas por Foro Penal de Venezuela y negadas por las autoridades venezolanas. La Voz de América preguntó acerca de este tema al vocero del secretario general Stefan Dujarric, quien indicó que indagaría en este tema y aún no podían dar una respuesta. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y los ciudadanos iraníes detenidos en Honduras pasaron por Nicaragua y se desconoce el proceso inmigratorio que siguieron. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Los cuatro ciudadanos iraníes que fueron detenidos el miércoles de la semana pasada en Honduras, sin contar con la documentación legal requerida, pasaron por territorio nicaragüense, aunque se desconoce si habrían burlado los controles de las autoridades migratorias del país. El analista político Eliseo Núñez sostiene que Nicaragua podría convertirse en un peligro para Estados Unidos por su relación con Irán y las medidas migratorias entre ambos países.
Y hay que recordar que Nicaragua tiene libre visado con los iraníes. Esto hace que el control sobre los ciudadanos iraníes en territorio nicaragüense sea muy poco, casi nulo, y que el gobierno de Nicaragua pueda ampararse en que tienen libre visado para no requerirlos ni estar pendientes de estos temas.
Funcionarios hondureños presumen que los iraníes tenían como destino final Estados Unidos y su detención generó interés porque ocurre en momentos en que las relaciones entre ese país e Irán se encuentran bajo fuertes tensiones. Sobre el tema, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que los migrantes del Medio Oriente son víctimas de un estigma y discriminación.
Siempre se estigmatizan a las personas por uno u otro motivo y ve realmente quiénes son los culpables. Nuestro gobierno ha estado siendo atacado distintamente por otro gobierno.
Centroamérica ha sido históricamente una región con migrantes hacia el norte y que también junto a Sudamérica forma parte de la ruta de los migrantes africanos, cubanos y haitianos que intentan entrar a Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Y recibimos a continuación a la poetisa cubana María Elena Cruz Varela y su segmento Hablando en Serio.
Los años de 1936 a 1938, en la Unión Soviética se les conoce como el Gran Terror o Yezhovina, porque era el NKVD, posteriormente KGB, que estaba dirigida por Nikolái Jezhov, y fue el momento en que la represión tomó una dimensión sin precedentes que alcanzó desde a dirigentes del buró político a ciudadanos de a pie que eran detenidos en las calles con el fin de cumplir las cuotas de elementos, y cito entre comillas, contrarrevolucionarios a los que había que reprimir. Durante décadas, la tragedia del Gran Terror quedó sometida al silencio. Occidente no tuvo noticias de lo que sucedía, más que por tres procesos montados como espectáculos por Moscú en agosto de 1936, enero de 1937 y marzo de 1938, durante los cuales los hombres de confianza de Lenin, sus compañeros más prestigiosos, sus compañeros más prestigiosos, Zinoviev, Kamenev, Krestinsky, Ryakov, Piatakov, Radek, Bujarin y otros, confesaron los peores delitos gracias a los métodos persuasivos, entre comillas, aplicados en los sótanos de la Lubyanka. A saber, habían organizado centros terroristas de obediencia trotskoderechista con el fin de derribar al gobierno soviético, asesinar a sus dirigentes, restaurar el capitalismo, ejecutar actos de sabotaje, erosionar el poder de la URSS y cualquier otro delito que podamos imaginar. Según el libro negro del comunismo, este formidable espectáculo fue usado como pantalla para desviar la atención de los observadores extranjeros invitados a la farsa legal de la violenta represión masiva en todas las esferas sociales. El gran terror no era otra cosa que la culminación de la batalla que durante 10 años había emprendido Stalin contra todos los que sospechaba podían convertirse en sus rivales. En el informe rendido por Khrushchev durante el 22 Congreso del PQS, pasó por alto la gran masacre cometida con la población durante el Gran Terror. Fue el historiador Robert Conquest quien se encargó de investigar los trágicos hechos y, según su apreciación, a veces discutida por otros historiadores, en los 3 años que duró el Gran Terror se realizaron al menos 6 millones de arrestos, 3 millones de ejecuciones y 2 millones de fallecimientos en campos de concentración. Después de abiertos los archivos, se tuvo conocimiento de que los asesinatos fueron en verdad planificados y aprobados por Stalin. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre una situación que no tiene horarios ni fecha en el calendario, la migraña.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a nuestro segmento que es mutuo, es suyo y mío también. Tu salud en tus manos, y me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Vamos a hablar hoy de las migrañas, pero no vamos a hablar de ese dolor de cabeza que usted sabe que puede ser ocasionado por diferentes tipos de razones médicas, clínicas, físicas, psicológicas, emocionales. Vamos a referirnos a lo que el desamor puede ocasionar. Incluso migrañas. Comprender todo lo que ocurre en una persona, por ejemplo, cuando es humillado, cuando no se siente a la altura de los demás, cuando no es reconocido, cuando no se siente querido, ni aceptado, ni amado, pudiera ser una de las causas de migraña, ese dolor de cabeza intenso que se vuelve crónico, que la persona se vuelve inútil, que le molesta la claridad, que le molestan los sonidos, los ruidos, que le hablen, que necesita aislarse, que puede faltar al trabajo o a los estudios porque se siente inhabilitado de poder realizar sus actividades cotidianas. Las personas muy intelectuales tienden a padecer de migrañas, y esto es precisamente porque todo el tiempo están buscando la solución o el entendimiento de las cosas en la cabeza. Se sienten presionados para encontrar la respuesta, para ser perfectos y para obtener cada vez más conocimiento y reconocimiento. Son las personas que hacen una maestría y luego un doctorado y luego otra especialización y así sucesivamente, pero siempre sienten que necesitan más conocimiento, nunca están satisfechos con el que han obtenido. Necesitan sobresalir, destacarse, y para ellos esto solo es posible a través de sus habilidades intelectuales. Pero ¿por qué pasa cuando no consiguen la solución? Atacan las migrañas, esos intensos y prolongados dolores de cabeza focalizados que difícilmente ceden ante los medicamentos y que en algunas ocasiones vienen acompañados de náuseas, malestar estomacal y la fotofobia, que es la molestia ante la luz. Hay una especialidad muy nueva que se llama biodescodificación, en la cual han encontrado los científicos dos tipos de migrañas, las de estrés y la de curación. En la migraña de estrés, la persona está en un conflicto activo debido a la impotencia que siente por no encontrar la solución al problema desde el intelecto y siente el dolor como si tuviera la cabeza comprimida. Una vez que aparece la solución, cede el dolor o puede transformarse en una migraña de curación, que es más pulsante. En algunos casos se siente presión detrás de los ojos, producto de la inflamación causada en esta fase de reparación del síntoma o la enfermedad. El desamor y estos sentimientos que muchas personas sufren durante el proceso de no sentirse amado, reconocido y aceptado y querido, pues es uno de los factores en los cuales se puede desencadenar estas migrañas. Les sugiero que busque la causa y que no tome medicamentos por gusto. Hay que tratar la causa primero que todo. Éxitos bendecidos.
Hola, hola,
Y a continuación recibimos a Alejandro Escalona, quien nos ofrece las últimas noticias del vibrante mundo del entretenimiento.
Whitney Houston y otros 5 artistas que representan una amplia gama de géneros musicales ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. También forman parte del salón las bandas Doobie Brothers, T-Rex, los rockeros techno Depeche Mode, el artista hip hop de Notorious y la banda de rock Nine Inch Nails. El Salón de la Fama del Rock and Roll, con sede en Cleveland, estado de Ohio, oficializará las presentaciones el 2 de mayo. Hace 51 años, en enero de 1969, Led Zeppelin lanzó su álbum debut en Estados Unidos. Entre tanto, Sir Patrick Stewart dijo en Londres que regresar a Star Trek fue irresistible. Esto durante el estreno de una serie dedicada a su personaje Jean-Luc Picard.
Would you like to finish it, Captain? I don't know how.
Picard volverá a las pantallas a finales de enero.
Where's Bruce Wayne?
Mr. Wayne is not at home, sir.
Y hace 54 años, esta serie fue estrenada en la televisión de los Estados Unidos. Con Adam West y Bruce Ward en los papeles principales de Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y así ponemos punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Tarias, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y nuestro amigo Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo y en la edición estuvo Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.